la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La corrupción en Puerto Rico en el 2018. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Víctor Rivera Hernández, quien fue secretario del Trabajo de Puerto Rico y también fue el responsable principal, junto a Víctor San Inocencio, de un informe sobre la corrupción que se preparó para la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, y que hicimos y grabamos un programa sobre este tema, y está en el portal para cualquier persona que quiera oír ese programa en detalles. Víctor, me gustaría, para beneficio de los radioescuchas que no escucharon ese programa, que brevemente hicieras un resumen de los hallazgos principales y las recomendaciones principales, y después te preguntaré si se han seguido o no.
Ángel, un placer estar aquí en tu programa y un placer, pues, hablarle al pueblo de Puerto Rico por medio de las ondas radiales. Siempre es un gusto poder compartir contigo. Para el año 2015, el compañero Víctor García San Inocencio, Pedro Toledo, que en paz descanse, comenzó con nosotros este esfuerzo, y yo presentamos a la Comisión de Derechos Civiles un informe sobre derechos humanos y corrupción. La comisión nos había comisionado en el año 2011 para trabajar este tema, y pues entregamos un informe voluminoso que trató un poco de las metodologías, de la teología, de las teorías y de las definiciones del término corrupción, ¿verdad? En sus acepciones más amplias: corrupción política, corrupción económica, corrupción administrativa, el impacto de la corrupción en todo lo que tiene que ver con derechos civiles, y lo que llamamos la corrupción activa y pasiva. Tocamos en ese informe también la corrupción en su dimensión internacional, vinculando un poco todo el asunto de la corrupción en Puerto Rico a lo que nos dice Transparencia Internacional, al informe de percepción de la corrupción y al informe global de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. En Puerto Rico hemos tenido el problema que hemos vinculado la corrupción al sector público, olvidándonos del sector privado, y estamos enajenados de un problema donde cada vez que vemos un asunto de corrupción en el gobierno, está precedido por algún tipo de acceso que le hace la empresa privada al gobierno, ya sea estatal o al gobierno municipal. Quiere decir que esa es una de las cosas, ¿verdad?, que trabajamos. Y entonces después, pues, trabajamos en el informe con una maqueta de derecho positivo en torno a la corrupción, trabajando algunas normas jurídicas de la conducta y yendo a los entes gubernativos que trabajan en el asunto, el problema de la corrupción, el flagelo de la corrupción en Puerto Rico. Ahí un poco trabajamos con todo lo que tenía que ver con la Oficina de Fiscal Independiente, con el Departamento de Justicia, con la Oficina del Contralor, con el panel del FEI, ¿verdad?, con la oficina del inspector general en aquel momento. Y yo creo que es importante vincular esto también a que la metodología que utilizamos para trabajar nuestro informe, además del acercamiento a fuentes primarias y secundarias, tuvo que ver con entrevistas que le pudimos hacer a básicamente todos los gobernadores de Puerto Rico, al presidente del Tribunal Supremo, al secretario de Justicia, a presidentes de las cámaras, al director del FBI en aquel momento, Carlos Cáceres, que es la primera vez que el director del FBI es entrevistado por la Comisión de Derechos Civiles después de 50 años, ¿verdad? A Rosa Emilia Rodríguez también. O sea, fue amplio, e incluso trabajamos con algunas personas que fueron convictos por asuntos de corrupción, ¿verdad? Y eso nos ayudó un poco a conocer de primera mano las conductas, los acercamientos que se le hicieron a esas personas, cómo el gobierno ve el asunto de la corrupción. Y lastimosamente, el único organismo que no pudimos accesar en aquel momento fue la Policía de Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico se negó a trabajar con este esfuerzo. Y en aquel momento, el único que, pues, pudimos hacer un acercamiento fue al que era superintendente de la policía, a Héctor Pesquera, que hoy es el secretario, y él estaba totalmente dispuesto a ayudarnos, pero a las 2 o 3 semanas pues renunció al puesto y no pudimos hacerlo. Pero esa fue la forma, la manera que nos lleva a nosotros entonces a poder encontrar unos hallazgos y hacer una recomendación. Alrededor de 30 hallazgos, pero alrededor de 214 recomendaciones al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, que tienen que ver con recomendaciones específicas, concretas, robustas, en toda el área de legislación, que es el área más importante, pero también recomendaciones tan, tan concretas como la primera recomendación de nosotros, que es la creación de un observatorio sobre el fenómeno de la corrupción en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros entendemos que este fenómeno es tan grande, afecta tanto. Ahora un fenómeno, que después hablaremos de eso, que viene desde Hollywood hasta ¿verdad? Que está en todos los lugares y ahora ha habido como un, ha sido como un boom en el tema, en todas las esferas, ya no es solamente en gobierno, o sea, ver la corrupción en las artes, verlas en el cine, ¿verdad? Corrupción que se da también por otras tendencias y con otras manifestaciones, porque yo digo que todo esto que tiene que ver con hostigamiento sexual es parte de la corrupción, ¿verdad? Y con otros discrímenes es parte de la corrupción de otra manera. Entonces, pues nosotros, pues esa primera recomendación, que era la de establecer un observatorio en Puerto Rico del fenómeno de la corrupción, iba un poco a la necesidad de promover un organismo gubernamental que le responda a la sociedad civil y que actúe de alguna u otra manera como un custodio del tema, pero no del tema que sale todos los días, sino por dónde van las agencias, por dónde va la legislatura, por dónde va la judicatura, que otra de las recomendaciones es crear unas salas especializadas para atender asuntos de corrupción, ¿verdad? No es lo mismo un juez estar viendo un caso de violencia doméstica o estar viendo un caso de incumplimiento de contrato y que su tercer caso sea la corrupción y que tenga 10 o 15 minutos para resolverlo, ¿verdad? Así que ese es el esfuerzo que nosotros hicimos en este informe que lastimosamente, luego de haber sido enviado a los jefes de agencia en aquel cuatrenio, estamos hablando del pasado cuatrenio, alcaldes en aquel cuatrenio, a la judicatura en aquel cuatrenio, a políticos que estaban aspirando a posiciones de poder, incluyendo al gobernador, incluyendo al señor Bernier, incluyendo a la señora Lúgaro, la licenciada Lúgaro, no entendemos que ha tenido la vigencia, la importancia, la pertinencia, el aprecio a un trabajo tripartista que se hizo, porque tampoco esto es un trabajo de encomienda, ¿verdad? Este es un trabajo que participó Pedro Toledo, Víctor García San Inocencio, participé yo, un trabajo estrictamente académico para ayudar al país. Así que al momento, al día de hoy, no lo hemos visto. Sé de buena tinta, como podemos decir por ahí, que la Comisión de Derechos Civiles está trabajando un seguimiento a este informe. Yo creo que aplaudo a la Comisión en ese tipo de cosas. Pero ahora que estamos viendo grandes casos de corrupción en todas sus manifestaciones, yo creo que el informe se convierte en un documento muy valioso.
Ahora, Víctor, estas recomendaciones que ustedes hicieron, ninguno de los organismos en realidad siguieron ninguna de las principales, ¿verdad? O sea, y cuando estoy hablando de los organismos, no me refiero solamente a el gobierno, sino que hay instituciones sin fines de lucro que podrían tomar una posición más proactiva. Por ejemplo, se me ocurre el Colegio de Abogados. Y sin embargo, es un silencio sepulcral de las organizaciones sin fines de lucro que no son del gobierno.
Esa es una, precisamente, esa es una de las conclusiones nuestras y de los hallazgos y recomendaciones. Una de las conclusiones, Adverbatim dice, pareciese que existen demasiados sectores, un clima de indiferencia, desgano, pasividad y hasta aceptación de la cotidianidad del fenómeno de la corrupción. Y eso, ese hallazgo, que fue en el 2015, es el mismo hallazgo que estamos teniendo en el 2018. En instituciones, mencionas al Colegio de Abogados, otro de los hallazgos es básicamente que el sector académico ha respondido parcialmente de una manera muy limitada a todo lo que tiene que ver con este tema, a las instancias, a las manifestaciones del tema de la corrupción. Y entendíamos que era necesario que el sector académico utilizara sus recursos, su autonomía real, porque ahí sí que hay autonomía, para desarrollar unos focos en cuanto al análisis, a la estructura de la corrupción. Así que no es solamente gobierno, son otros sectores que tienen el poder, tienen la capacidad de adelantar en este tema. El sector académico lo tiene para unirlo a sus currículos, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, la Escuela de Administración Pública, de la cual yo soy profesor. Bueno, la Escuela de Administración Pública, en la revisión de todo lo que tiene que ver con su currículo, pues hizo unos cambios, trayendo todo lo que tiene que ver con ética y con corrupción para enseñarlo a los estudiantes. Bueno, pues eso es algo positivo. El curso de derecho que estaban dando allí, entendimos que nosotros no preparamos abogados en la Escuela de Administración Pública, que preparamos administradores públicos, pues ahora es un curso titulado Ética y Derecho. Y cuando vinieron a la acreditación en ASPA, que acredita a la Escuela de Administración Pública en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, le dieron mucha importancia porque entienden que es un tema de vigencia y que la academia tiene que enseñar a sus estudiantes a trabajar con el tema de la corrupción y a trabajar con el tema ético. Porque el problema que nos encontramos aquí es que le exigimos a los empleados de gobierno, a los funcionarios de gobierno, a los empleados privados que trabajen con el tema de corrupción, pero en su formación, desde su hogar, en la formación académica, en la formación en los grados primarios, estos son temas que no se tocan, ¿verdad? Y entonces, pues, a lo mejor ya nos llega un empleado, un funcionario, un ejecutivo, Ángel, de gran empresa, con unas costumbres que no van a tono con lo que es la ética empresarial, tanto pública como privada. Así que el punto que me trae es de instituciones, podríamos llamarla del tercer sector, instituciones profesionales, de la academia, un poco de espalda a todo esto que se está dando, yo creo que también preocupa muchísimo.
Y fíjate, cuando te incluyo en el Colegio de Abogados, que obviamente une a la clase togada de Puerto Rico, podemos incluir también, por ejemplo, la Asociación de Contadores Públicos Autorizados. Ellos podrían tomar una posición. La Cámara de Comercio.
La Asociación de Industriales.
La Asociación de Bancos. O sea, todos ellos podrían tomar una posición, porque yo coincido contigo de que todo lo que sale en los periódicos y las grandes noticias es cuando caen los políticos, etcétera. Sin embargo, esos políticos de algún sitio recibieron el dinero. O sea, y el que dio el dinero es cómplice.
Y en muchas ocasiones no sale de intragobierno. Es el entorno acercándose al gobierno y aprovechando los recursos y los accesos del gobierno. Pero es el entorno privado, ¿verdad? Y lo hemos visto. Ahí están los casos. Lo que pasa es que también, que parte de las recomendaciones que hacemos aquí, esos casos se ven en los tribunales de Puerto Rico, se ven en el Tribunal Federal. Hay coautores, pero hay inmunidad. Y entonces, pues en muchas ocasiones, las personas que fueron autores o coautores entran en el privilegio, en el derecho de la inmunidad y se convierten en personas inmunes, ¿verdad? Y entonces, pues al año, a los dos años, tú los ves por ahí, permanecen en sus negocios, permanecen en sus puestos, quizás más robustos de cuando empezaron el proceso, no pasa nada. Terminó el legislador, terminó el alcalde, terminó el secretario, terminó el empleado público de a pie, detrás de unos barrotes, y esa persona no ha pasado nada. Y yo creo que en el momento, y lo trabajamos aquí, en que el sector privado que hace algún acercamiento al gobierno sienta que tiene que responder, no vamos a decir el sector privado, algún funcionario del sector privado desviado, sienta que tiene que responder por esa conducta desviada ante la justicia, en ese momento va a tener mucho más cuidado en ese acercamiento que está haciendo.
Eso que tú dices de declararse testigo del pueblo, en realidad es algo muy desbalanceado, porque, como tú dices, a veces salen más robustos, pero más aún es interesante que continúan vendiéndole sus servicios o sus productos al gobierno.
¿Gobierno?
A pesar de que es obvio que ellos estaban participando en un esquema corrupto. Pero obviamente los fiscales y la prensa, de donde quieren sangre, es de los políticos. Porque fue lo que eligió el pueblo y en realidad son los más...
Es parte del morbo, hay un morbo, ahí hay un morbo, en ¿verdad? Hay un morbo, hay un ejercicio de democracia y de rendición de cuentas. Los políticos tienen que rendir cuentas por sus actos. Y obviamente, pues, la persona que elige siente que tiene más poder en pedirle que rinda cuentas a un político, que a un ciudadano privado que se presta a una conducta corrupta. Pero al final, no estamos atendiendo el problema en todas sus dimensiones y no se está atendiendo el problema en su raíz. Aquí también trabajamos con lo que es la divulgación del tema, que es lo que pasa con el tema de hostigamiento sexual, ¿verdad? Están los temas ahí, pero muy poca gente los divulga. Aquí, fíjate, sí tengo que decirte que la academia respondió en la divulgación del tema. Nosotros presentamos esto en una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con todo el respaldo de la Universidad Interamericana, a la presentación de este informe, me acuerdo como ahora, 30 de septiembre del 2015, y aquello estaba repleto, pero de personas que siempre han sentido mucho respeto por el estudio en cuanto a este tema. Pero un poco de ahí no pasa. Pasamos a la Universidad Católica de Ponce, donde hicimos una presentación en la Universidad Católica de Ponce, que también estuvo muy, muy concurrida. Pero la realidad es que se convierte en un tema que muy poca gente trabaja, que muy poca gente recibe, y que las instituciones no invierten en prevenir el tema, ¿verdad? Pasa, vuelvo y estoy haciendo esta vinculación porque el tema del momento también es el hostigamiento sexual, ¿verdad? En este momento pasa como con el hostigamiento sexual. Las empresas no quieren invertir en alguien que pueda venir a trabajar sus protocolos, en alguien que pueda venir a trabajar sus políticas institucionales de hostigamiento sexual, en alguien que venga a compartir el tema, a divulgar el tema, a conceptualizar el tema, a poderle dar ejercicios prácticos sobre el tema, pero entonces tienen que pagar después sentencias de $500,000, de $1,000,000, de $2,000,000, y además de pagar esa sentencia, pagar el precio de no haberse preparado y de no haber prevenido en temas como eso. Así que el tema de la educación, el tema de la divulgación sobre la corrupción en Puerto Rico como un fenómeno que no solamente afecta a Puerto Rico, sino como un fenómeno que está afectando al mundo completo, este flagelo que ha entrado como toro en cristalería fina, es un tema bien importante, y como único nosotros vamos a poder trabajar este tema de la corrupción, dada la alternancia de los gobiernos, que cada vez es más claro. O sea, en Puerto Rico no podemos perder de vista que en los últimos 20 años, en las últimas 5 elecciones, se han elegido 5 gobernadores distintos. Que mientras don Luis Muñoz Marín fue electo en 4 elecciones corridas, fue un solo gobierno, aquí ha habido 5 gobiernos distintos desde 2000 hasta ahora. Ese problema de alternancia política, de alternancia en política pública, en cuanto a este tema y otros temas, ese problema de desecho de lo que hizo la otra administración, sea bueno o sea malo, causa entonces que asuntos como la corrupción, nunca haya una política pública definida que trascienda a los partidos políticos, que trascienda a las administraciones. Por eso es que estamos hablando de un observatorio. Por eso es que estamos hablando de un ente que se olvide de la realidad político-partidista, ¿verdad? Porque aquí hay unos problemas que surgen de la realidad político-partidista. Aquí hay unos problemas que tienen que ver con empleados públicos, con empleados de confianza, con haber, como diría el buen puertorriqueño, con haber desbaratado el principio del mérito. Ese es el primer problema. Cuando en Estados Unidos hacen una vinculación al problema de la corrupción y el gobierno, insisten en el principio del mérito. Aquel principio que se habló en el 1887, ley Pendleton. En aquel principio que se habló aquí en el 1911, en el 1931, en el 1947, en el 1975, las distintas leyes de personal en Puerto Rico que traen el principio del mérito. En ese planteamiento que se hizo de elevar a rango constitucional el principio del mérito, y la gente dirá, pues eso es importante o no es importante. Es importante, porque el empleado público, bajo un servicio de mérito, bajo un principio de mérito, compite, por supuesto. Y entonces, todo lo otro que tiene que ver con patronazgo político, todo lo otro que tiene que ver con ese factor político que se come al país todos los días, se quedaría atrás. Ese principio de que el más apto, de conformidad a sus capacidades, a sus destrezas, a su preparación, a su experiencia. Y cada vez que en Puerto Rico hay un caso de corrupción a nivel de agencia, a nivel de empleado público, pues nosotros volvemos a repasar cómo se ha vulnerado el principio del mérito en Puerto Rico.
Víctor, tú mencionas el problema de la alternancia, que yo coincido contigo, y en un programa que yo grabé hace unos meses con Guillermo Irizarri antes que falleciera, Guillermo hablaba de esto, de que el problema de la corrupción, el problema que ha habido en el gobierno, es la alternancia entre los dos partidos. Y entonces lo interesante es que tú mencionas de los cuatro términos de Muñoz Marín, pero yo añadiría el de Sánchez Vilella, el quinto,
claro,
porque eso fue una continuación de lo que estaba realizando el Partido Popular. Pero entonces lo interesante es que la alternanza no son entre partidos políticos, sino son entre partidos políticos con ideologías dramáticamente distintas. Porque, por ejemplo, si en el 1968, yo uso este ejemplo, en lugar de Luis Ferré haber ganado las elecciones, Sánchez Vilella hubiera ganado las elecciones, no hubiera habido el cambio que se dio con Ferré, porque Ferré quería empujar la estadidad, y entonces por eso trajo los cupones de alimentos. Y era otra agenda. Sánchez no. Sánchez era más o menos la ideología del
Estado benefactor.
Y entonces no hubiera pasado esto. Sí. O sea, que no era la alternancia de los partidos políticos, sino era alternancia de los partidos políticos con ideologías dramáticamente distintas.
Y entonces, sí, pues yo siempre uso ese hito, que de hecho entiendo que en Puerto Rico no se ha trabajado como se debe de trabajar académicamente, ese hito de 1968. El Puerto Rico antes del 68, el Puerto Rico después del 68. Porque el mismo Partido Popular que pierde la elección en el 68, que la gana en el 72, ya llega un poco montado en ese cambio que se dio en el 68, ¿verdad? Y el servicio público sigue sufriendo toda esa cosa del patronazgo político, y ni hablar lo que pasó después. O sea, aquellos vientos han traído estas tempestades ahora. Y entonces ahí el asunto de la corrupción, pues, se ha magnificado.
Y vemos también que estos partidos políticos, los dos principales partidos políticos, que son los que han gobernado desde que Puerto Rico tiene elecciones en el 1948, elecciones para gobernador, tenemos unos casos que son bien particulares. Primero, el gobierno de Pedro Rosselló, que es el gobierno donde más funcionarios del gobierno han ido presos. Y eso es un dato histórico, no tiene que ver nada con cuestión partidista, y estamos hablando de prisiones federales, no tiene que ver el Departamento de Justicia también aquí. Es el gobierno federal los metió presos. Y luego tenemos, desgraciadamente, apenas hace un año, el caso de Anaudi en el Partido Popular. O sea que en esto tenemos generaciones distintas, porque García Padilla es una generación distinta a la de Pedro Rosselló, y partidos políticos distintos. Y estos dos casos, yo creo que son los más dramáticos. Aparte que también en el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal fue el primer gobernador que fue acusado públicamente. Claro, claro. Es un dato histórico, eso no ha pasado nunca. Y ayudantes de él, de la campaña, se declararon culpables. Y él, pues, salió no culpable. Pero en realidad fue bien, bien dramático para Puerto Rico y lo que salió en los medios de comunicación. O sea que esto es demasiado reciente, como en 2017 el Partido Popular. Y en el segmento anterior vamos a entrar en hablar sobre ahora.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La corrupción en Puerto Rico en el 2018. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Víctor Rivera Hernández, quien es el protagonista de uno de los estudios más importantes que se ha hecho en Puerto Rico sobre la corrupción, auspiciado por la Comisión de Derechos Civiles. Víctor, en el segmento anterior nos quedamos hablando de lo que había sucedido en términos de los dos principales partidos políticos en Puerto Rico, en el caso del Partido Nuevo Progresista, el gobierno de Pedro Rosselló, y en el caso del Partido Popular, en el gobierno de García Padilla, y las acusaciones de Anaudi que salpicó a miembros del Senado también. Pero vemos ahora que en este nuevo gobierno de Ricardo Rosselló, y desgraciadamente con la crisis y la tragedia del huracán María, pues nos hemos confrontado con unos casos de corrupción, particularmente uno con una compañía en el estado de Montana, Whitefish, de un contrato multimillonario de una compañía sin las cualificaciones para tener ese tipo de contrato. Y recientemente, apenas hace unos días, salió otro escándalo de una compañía en Atlanta, de un solo empleado, que le dieron un contrato para proveer comidas a Puerto Rico y no las trajo. Y es interesante porque estos dos casos salpican a los Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos una situación donde si bien la corrupción es uno de los principales, si no el principal problema que hay en Puerto Rico, junto con la falta de salud mental, en mi opinión, creo que el hecho de que nuestra metrópoli, Estados Unidos, esté salpicada de corrupción, y lo vemos a través de los años, la cantidad de senadores, congresistas que son enjuiciados, algunos... como el caso de Bob Meléndez ahora recientemente, que el caso hubo un tranque, pero no es porque salió inocente, es que no pudieron procesarlo y el Departamento de Justicia decidió no seguir procesándolo. Pero que son muchos los casos, desde presidentes de la Cámara de Representantes hasta vicepresidentes, como fue el caso de Spiro Agnew en el gobierno republicano. Vemos que esta metrópoli que tenemos ahora, que es Estados Unidos, está salpicada de corrupción. Y lo más triste es que si miran los casos en España, nuestra antigua metrópoli, también vemos en la prensa, desde el yerno del rey de España hasta políticos del Partido Popular, del PSOE, también envuelto en la corrupción. O sea que nuestras dos metrópolis son dos metrópolis que no son ejemplos de transparencia y de ausencia de corrupción.
Mira, concurro totalmente contigo. Yo acabo de llegar de Madrid, en otras palabras, ¿verdad? Y allá todavía está muy arraigado el gran problema de corrupción que ha tenido en este caso el cuñado del nuevo rey y el yerno del pasado rey, ¿verdad? E incluso cómo eso ha lastimado la unidad de esa familia en un momento determinado y se habla en todos los lugares. En el caso de los Estados Unidos, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando hablamos de corrupción, porque olvidamos las conciencias, olvidamos la historia y no hay conciencia histórica. Yo siempre digo, no olviden Watergate. Digo, no olviden Watergate, ¿verdad? Porque por algunas veces olvidamos, ¿verdad? Unos casos que hemos tenido, un caso que básicamente llevó a que el presidente Nixon renunciara al puesto, ¿verdad? Hay tres premisas que quiero compartir contigo. Tres premisas de los hallazgos y las recomendaciones. Una, la expansión de agencias y programas que multiplicó el tamaño del gobierno en el último medio siglo aumentó también las áreas de oportunidad para las personas corruptas. Fíjate la vigencia que tiene con lo que está pasando ahora. Segundo, existe una creciente y arraigada práctica de inversionismo político, como lo demuestra el tipo y el número de casos que han aflorado en las pasadas dos décadas. Esa palabra, esa frase de inversionismo político es la que ha causado esta oleada de corrupción contemporánea. Es el inversionismo político. ¿Cómo la gente quiere invertir en cuanto a esto? Y la otra, es que la fiscalización del funcionamiento, del manejo de los recursos públicos, de la efectividad y el cumplimiento de los programas gubernativos, está carente de una participación ciudadana real y efectiva. Nosotros oímos hablar al gobierno de participación ciudadana, oímos hablar al gobierno de transparencia, oímos hablar al gobierno de rendición de cuentas, a ambos, al gobierno, al presente, al pasado, a los aspirantes a la gobernación, pero en la realidad, en muy pocas ocasiones hemos tenido modelos de transparencia y de participación ciudadana en Puerto Rico, ¿verdad? Y al no tener esos modelos de transparencia y de participación ciudadana que no le dan cumplimiento y fiscalización a los programas gubernativos, ahí vemos cómo hay un caldo de cultivo para todo esto que tiene que ver con asuntos de corrupción. Y ahí vemos cómo en momentos en que el país ha sufrido quizás la devastación más terrible que ha sufrido en tantos años, pues mientras unos estamos trabajando con la gasolina, con el diésel, con las plantas, con los accesos a los supermercados, cuando hay que hacer fila de 3 y 4 horas, y a los bancos y otras cosas más, unos gracias a Dios que lo podemos hacer, otra gente ni podía hacerlo. Había gente dedicada a tener unos accesos que los llevaran a saquear al gobierno y aprovecharse de unas ayudas del gobierno federal. ¿Y por qué no decirlo? En contubernio con agencias de la metrópoli y en contubernio con otras personas, gente en Puerto Rico que sabe quiénes son, aprovechando su posición política, aprovechando su posición como mercaderes políticos, como inversionistas políticos, para entonces aprovecharse de la desgracia que estaba pasando el país. Entonces, no vayamos a eso. Vamos, no se puede ser cándido ya en esta, ¿verdad? A esta altura en Puerto Rico. Proyectos del propio gobierno que levantan algún tipo de sospecha. Proyectos de privatización, proyectos de venta de activos, que sabemos que de ordinario, aquí y en otros países, ya tienen nombre y apellido. Los agentes privatizadores, ¿verdad? Aquí ha habido un gran cuestionamiento de si la lentitud y la ineficacia del gobierno para trabajar y enfrentar el asunto de gerencia en cuanto al huracán ha tenido que ver también con debilitar la poca capacidad del gobierno para poder decirle al país, el gobierno es incapaz de hacer esto, y cuando el gobierno es incapaz, la empresa privada siempre es capaz de hacerlo, ¿verdad? Así que los asuntos de corrupción no es solamente que se roba un lápiz en una agencia, que es un asunto de corrupción, el que se roba un papel todos los días. Yo siempre digo que si cada empleado del país, cada uno de los 190 empleados se roba un lápiz en un día en el país, hay un asunto grande de corrupción, ¿verdad? Son 190 lápices, ¿verdad? Y al otro día 190 sobres, el otro día 190 clipeadoras, ¿verdad? Pero ahí no es que solo está el asunto de la corrupción ha llegado a visitar a otros niveles. Ya no es José Luis González en el cuarto piso. Ya es una nueva visita al cuarto piso. Ya son 5, 6, 10 pisos de corrupción, uno por encima de otro, llegando quizás a unos niveles de poder político y de poder económico que no creemos, pero que existe. Y entonces yo creo, a tu pregunta, de en el 2018, ¿en dónde estamos? Estamos en donde nosotros comenzamos nuestro informe. Nosotros comenzamos nuestro informe diciendo que la corrupción es una actividad disfuncional que afecta tanto el cuerpo individual como el cuerpo colectivo a quien la padece. Y entonces un poco esa aceptación del problema de la corrupción, ese silencio por parte de la mayoría de la gente, del erga omnes, ha llevado entonces a la impunidad de la gente que se presta a esta conducta y que se aprovecha en el país de esta conducta. Y ahí básicamente en donde estamos. Pero estamos en un problema mayor. Y es que a pesar de todos los esfuerzos, porque han habido esfuerzos, O sea, yo no puedo decir que la oficina de del Contralor, claro que ha hecho unos esfuerzos. Ética gubernamental, claro que hace unos esfuerzos. El FEI, claro que hace unos esfuerzos. Justicia, refiero a unos casos. El gobierno federal, o sea, tampoco podemos vivir de espalda a unos esfuerzos que se están haciendo. Yo tengo una relación con la Contralora, con la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, personas honorables que uno ve haciendo un esfuerzo. Pero el asunto no es ese. El asunto no es inclusive que haya habido buena legislación, porque la paradoja de esto es que las legislaciones que han habido en cuanto a la corrupción y a la ética en Puerto Rico sí son legislaciones de avanzada, ¿verdad? El problema es que a pesar de todos los esfuerzos, que a pesar de todas las estrategias, que a pesar de todas las políticas públicas, a pesar de todas las legislaciones y los planes en contra del fenómeno de la corrupción, la corrupción a nivel mundial, la corrupción a nivel estatal, la corrupción a nivel municipal no ha disminuido. Y por el contrario, se ha convertido en un conflicto inmanejable. Tenemos tan reciente como el caso, vamos a decirlo con nombre y apellido, la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Si uno escarba en ese caso de lo que se dice, y no estamos haciendo un juicio a priori ni a posteriori tampoco, ¿verdad? Pero si uno escarba en ese caso de lo que se dice, es la figura de un juez teniendo una actividad política fuerte y robusta. Fuerte y robusta en un sistema donde se supone que haya una división entre la rama judicial y cualquier otra rama inclusive, y mucho menos que haya ninguna vinculación de un juez a la cosa política. Y yo sé que la mayoría, un por ciento casi llegando, tiene que haber el 95-99% de los jueces en Puerto Rico, tienen un cuidado enorme, no solamente con la conducta, sino hasta con la apariencia. Porque tengo amistades, compañeros, abogados, estudiantes que hoy son jueces, que están allí y honran esa toga. Pero saber que un caso, un juez, hay unas alegaciones en su contra de contribuciones políticas, de personarse a actividades político-partidistas. Es un caso de corrupción, ¿verdad? No, sin juzgarlo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, la conducta alegada, se defenderá, ¿verdad? Pero es un caso de corrupción. Entonces, en pleno 2018, el sentir es que a pesar de todos los esfuerzos, que a pesar de todas las estrategias, que a pesar de todas las legislaciones, que a pesar de la buena fe y el trabajo ingente que han hecho entes gubernativos en Puerto Rico y federales con el asunto de la corrupción, el problema sigue aumentando y el flagelo nos sigue afectando. Y yo no sé lo que piensa el país. Yo veo una correlación muy grande entre el aumento de la corrupción y el desplome del gobierno de Puerto Rico. Hay unos problemas que los hablamos ahorita de alternancia política, hay unos problemas de falta de concienciación, hay unos problemas de educación, hay unos problemas grandes de liderato, que con el cariño que te tengo y el respeto que te tengo, me permito un poco recomendarte un programa sobre el tema del liderato en Puerto Rico. Cómo la carencia de líderes en todas las instancias en el país nos ha llevado a donde estamos. Porque hablamos del gobierno, pero líderes en la academia, líderes en las iglesias, líderes en el área de la cultura, del arte y de la cultura, líderes en el tercer sector, líderes en la educación, líderes en la banca, en el cooperativismo. En Puerto Rico hay un déficit de liderato efectivo, de personas que le impriman liderato a lo que hacen y que muevan no solamente a gente ni masas, que muevan cada una de las estructuras en que están. El líder de cara al 2018, a este siglo, ¿verdad? El que un poco lidera más con su modelaje, con su ejemplo, que con su palabra, ¿verdad? Compartía yo con mis estudiantes ayer en su último día de clase, el líder educado, el líder culto, el líder sensible, ¿verdad? El líder es sin posición. Yo me estoy leyendo unos libros que dice, ¿verdad? You have to lead with character and competence, ¿ok? O sea, tienes que liderear con carácter, con competencia, creyendo en lo que estás haciendo. Eso no se da en Puerto Rico. Eso no se está dando. En muy pocos casos se está dando. Y entonces, esa debilidad en el liderato, esa carencia de liderato, insisto, ayuda y es un caldo de cultivo para todas estas cosas que se están dando, incluyendo la corrupción. O nosotros entenderíamos con Luis Muñoz Marín y un Roberto Sánchez Vilella, hubiesen aceptado a ciencia y paciencia unos casos de corrupción teniéndolos de frente. ¿Cuándo hubiésemos oído a esos líderes diciéndonos, tráiganme el caso de corrupción para entonces yo atenderlo? Yo fui testigo de una administración bajo Sila María Calderón, y quiero ser justo, donde quizás pudiese haber otras áreas de debilidad y de no fortaleza de esa administración. Pero si había un área de fortaleza en esa administración, era que esa administración no se casaba con la corrupción en Puerto Rico. Y que nosotros quizás pecábamos por ser injustos al momento en que encontrábamos un acto de corrupción, porque inmediatamente había una reacción. Inmediatamente ese funcionario público dejaba de estar dentro del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? O sea, fue una época en que nosotros literalmente, y esto es una experiencia personal, nos cohibíamos literalmente de ir a grandes restaurantes, de viajar en primera clase, ¿verdad? En mi caso específico, y no me quiero coger de ejemplo, pero en el Departamento del Trabajo no había una sola tarjeta de crédito. Todas fueron destruidas porque yo no concebía que tenía que haber una tarjeta de crédito. ¿Para qué?
Ah. Ahora, fíjate, Víctor, hablando de esa administración, uno de los fallos grandes en términos del área de corrupción fue que se nombra un Blue Ribbon para hacer unas investigaciones y al final no sucedió nada. Y no hubo consecuencias de los actos de corrupción que eran obvios, porque ese era el gobierno de Pedro Rosselló, el que vino antes el de Sila, y donde el Tribunal Federal había enjuiciado a una gran cantidad de funcionarios. O sea, que no era una cuestión de persecución política. Los federales fueron los que lo metieron preso.
Fue muy tímido. Ese final fue un final muy tímido. Fue un principio avasallador y un final tímido. Pero peor aún, la alternancia política. Porque entonces, en el otro gobierno, que fue el del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que era del mismo partido, la política anticorrupción, hablando del Blue Ribbon, se quedó en nada. Y entonces, como era un gobierno compartido también, pues entonces cualquier esfuerzo del Ejecutivo que tuviera que ver con la corrupción, y vamos a ser justos, cualquier esfuerzo del legislativo, que era otro partido, lo cancelaba el Ejecutivo, y cualquiera del Ejecutivo lo cancelaba el legislativo. O sea, en el tema de la corrupción hemos estado presos de la fuerza político-partidista, del patronazgo político, del inversionismo político. Si tú me preguntaras qué nos ha llevado a la corrupción cruda, burda, tan presente como está, los asuntos políticos partidistas. Pudiese haber otras explicaciones sociológicas, las hay, el informe recoge otras explicaciones sociológicas, nosotros estudiamos esto como un fenómeno, ¿verdad? Estamos hablando de cosas políticas, pero político-partidistas, pero lo estudiamos como un fenómeno. En el estudio nuestro se trajo la corrupción desde los tiempos de Platón y Aristóteles, ¿verdad? Como pensadores políticos, trabajamos muchos conceptos que se habían trabajado anteriormente en la Escuela de Administración Pública, el doctor Santana Ravel, el doctor Buregar González, el doctor Manuel Ángel Coco Morales. Como dije anteriormente, trabajamos con transparencia internacional, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, pero la realidad, al fin y al cabo, que más allá de toda la realidad sociológica, toda la realidad económica, a estos... la vinculación de la corrupción a las estratas de poder y asuntos políticos partidistas y de patronazgo político es una vinculación muy fuerte y que ha afectado mucho el fenómeno de la corrupción en Puerto Rico.
Tú hablabas del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que era un gobierno compartido. y tenía el comisionado residente Fortuño en Washington, y la legislatura estaba en manos del Partido Nuevo Progresista. Pero ahí también tienes un periodo también nefasto, que es el periodo de Jorge de Castro Font en el Senado, que luego lo enjuician los federales. O sea que nosotros hemos ido cargando todo esto desde, en realidad, desde Pedro Rosselló. Sacando, yo coincido contigo, el gobierno de Sila no estaba en esa dimensión, ¿verdad? Pero brincó rápido el gobierno de Aníbal, con Jorge de Castro Font. Entonces, de ahí el mismo Luis Fortuño entró en otros cuestionamientos, y García Padilla también. O sea, y ahora, apenas un año, hemos hecho titulares en todos los periódicos.
Nosotros tuvimos la experiencia de entrevistar básicamente a todos los gobernadores. Tuvimos la experiencia de estar en Ponce con el gobernador Hernández Colón, de visitar al gobernador Pedro Rosselló, precisamente a su museo biblioteca en la Universidad del Turabo. Nos recibió de una manera. Paradójicamente fue el gobernador que más se preparó para esa entrevista. Y que más tiempo estuvimos entrevistando, en un ambiente de cordialidad y un poco, ¿verdad? Pero yo podía, entrevistamos a Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Víctor García San Inocencio pudo entrevistar al gobernador Romero Barceló, yo no estaba fuera de Puerto Rico en ese momento. Pero a mí me causó gran tristeza oír a exgobernadores, ¿verdad? Y no voy a puntualizar, ni voy a especificar, ni voy a detallar. Lo sabrá ese gobernador, si está en esta entrevista. Pero la preocupación de exgobernadores que entendían que bajo su incumbencia el problema de la corrupción no era un problema prioritario ni importante. Entonces, escuchar eso un poco valida la poca importancia que le dieron al tema de la corrupción y con ello a la prevención y a la lucha frontal en contra de la corrupción. Porque si un gobernante entiende en estos últimos 30 años que el asunto de la corrupción no es un asunto importante ni prioritario, mal está el pensamiento, el criterio y la masa crítica de ese gobernante. No existe jurisdicción en la cual el problema de la corrupción no sea un problema importante, ya sea porque es un problema que está atacando en ese momento, o ya sea porque es un problema potencial. Y entonces, obviamente, del pensamiento de ese gobernador y del diseño de sus políticas públicas es que puede salir un trabajo en contra de una política corrupta o de conductas corruptas. Pero si el gobernante no tiene, y no estoy hablando del gobernante actual, porque no lo entrevistamos, yo no pensaba ni que iba a ser gobernador, ¿verdad? El gobernador tiene en este momento, él tiene este informe, el gobernador paradójicamente ha aprobado, no sé si fue o legislación o una orden ejecutiva que tiene que ver con este asunto de la corrupción, de darle, ¿verdad?, de hacer énfasis en el asunto de la corrupción, este tipo de cosas. Pero si un gobernante no tiene eso como las prioridades de su gobierno, las más importantes, entonces ahí uno entiende y valida cuando la corrupción entra a los gobiernos y es difícil de controlar.
El problema también, Víctor, es que esto es como una bacteria que entra al cuerpo. Y entonces tú puedes atacar la bacteria en un área y si no te cuidas bien, la bacteria se mueve a otra área. Y entonces tienes que liquidar la bacteria, ya sea con antibióticos, con de la forma más apropiada, pero si no, no vas a resolver el problema. Y yo veo eso en la corrupción como el gran problema de Puerto Rico, porque lo vemos ahora con lo de los fondos federales. Me dicen mis contactos en Washington, Nueva York, que hay una incertidumbre allá en términos de asignarle dinero a Puerto Rico por el nivel de corrupción que hay aquí. O sea, los puertorriqueños no gozamos de credibilidad en Washington, ni en Nueva York. En Wall Street, obviamente por toda la cuestión de la deuda pública, todo esto se ha combinado. Y Puerto Rico está en su peor momento en términos de credibilidad. Y la raíz del problema es la corrupción.
Y mira, hay algo más que el informe donde nosotros tocó, yo creo que es el principio, ¿verdad? En el apunte preliminar del informe, nosotros decíamos también que hay unos actos de corrupción personal que afectan a la corrupción a nivel gubernamental. O sea, Ángel, casi la mitad del dinero cobrado por concepto del IBU no es remesado por los comerciantes al Departamento de Hacienda. Más de 200.000 consumidores de agua o no la pagan, o sus contadores están enterrados, o tienen conexiones ilícitas. Ese tipo de corrupción personal afecta muchísimo a la corrupción de gobierno.
En el programa de hoy hemos discutido el tema de la corrupción, que es, sin lugar a duda, uno de los principales problemas de Puerto Rico y que es crítico en este momento porque ha afectado la credibilidad de Puerto Rico en términos de buscar inversiones extranjeras a Puerto Rico o transferencias federales. Puerto Rico tiene que resolver este problema de alguna forma y en una forma dramática. Yo diría que una posibilidad sería tratar de reclutar a una organización internacional como Transparencia Internacional que participe más activamente en Puerto Rico para tratar de conseguir, a través de ello, recuperar parte de nuestra credibilidad. Muchas gracias, Víctor.
Gracias a ti, un placer.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.